Comenzamos Borges, una introducción. Santiago Liach recorre la vida y obra de este escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia del lector. Borges, una introducción.
Hola, hoy vamos a hablar del joven Borges, del Borges de los años 20 y 30, y a partir de ahí nos vamos a extender a distintos aspectos de su obra. Para hablar sobre eso invitamos a Beatriz Arlo, quizá la gran crítica literaria y cultural contemporánea. Beatriz es claramente una lectora de Borges, y diría también que su trayectoria tiene algunos parecidos con la del propio Borges, tanto en sus maneras de leer como en su habilidad no frecuente entre los intelectuales para hablarle a públicos masivos a través de los medios. Publicó en 1993 un libro fundamental sobre este autor, llamado Borges, un escritor en las orillas, que fue reeditado en 2015. También recogió varios artículos sobre Borges en su libro Escritos sobre literatura argentina, reeditado también recientemente. Y en otro libro, La pasión y la excepción, reunió a Borges con Eva Perón y Aramburu. Hola, Beatriz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por venir. En episodios anteriores hablé de los ancestros de Borges y de la muerte de sus dos abuelos, que son claves en su ficción. Hoy me gustaría arrancar preguntándote por el joven Borges y ¿qué te parece que es lo que Borges encuentra cuando vuelve después de ese raro exilio de su familia en 1921 a Buenos Aires?
Bueno, él vuelve después de haber conocido el ultraísmo, lo cual es importante en su historia, por más que Borges, como vos sabés bien, nunca fue un ultraísta, pero hizo una experiencia con una de las vanguardias europeas del momento, que era la vanguardia en lengua española. En lengua española, el ultraísmo era la vanguardia. Y por otra parte, los ultraístas visitaban Buenos Aires, o sea que vuelve con ese bagaje, no solamente la Suiza donde Borges había vivido, sino la España donde entra en un contacto activo con la vanguardia literaria. Y acá se estaba cocinando, no diríamos lo mismo, pero también se estaba cocinando una ruptura. Una ruptura en la cual Girondo, el poeta Oliverio Girondo, es muy importante, pero a la cual Borges va a contribuir con todas las municiones, porque la ruptura que se estaba armando acá era la ruptura con Leopoldo Lugones, el gran poeta nacional, que tanto a Girondo como a Borges le resultaba absolutamente intransitable. Por razones diferentes, finalmente Borges, con el paso del tiempo, va a abandonar toda violencia verbal contra Lugones, mientras que Girondo la va a conservar. Porque Borges, ahí hay una diferencia entre Borges y Girondo. Borges conserva un perfil de escritor más establecido a partir de los años 40, mientras que Girondo sigue siendo un vanguardista hasta su muerte.
Y Borges, un poco lo ha sugerido, en esa época se construye como un cuchillero de las letras, podría decirse, ¿no? Faceta que desarrolla quizá de manera más moderada todo a lo largo de su obra, ¿no? Tiene un estilo combativo. ¿De dónde viene ese estilo y en qué medida le es productivo?
En primer lugar, le viene de su conocimiento, no de su experiencia, pero de su conocimiento. Es el momento de emergencia de las vanguardias. Él además conoce vanguardias alemanas en Suiza. Antes de que él llegue a Buenos Aires en la década del 20, muy a comienzos de la década del 20, él vive un momento de emergencia de las vanguardias y de ninguna manera podemos pensar que Borges estaba distraído de eso, aunque no lo haya puesto como tema de sus escritos. Sin duda está lejos de sus escritos, pero sería una hipótesis equivocada que un joven de 21 o 22 años no haya sentido una cierta atracción por el conocimiento de esas vanguardias que estaban en Suiza, por el momento histórico, y que luego él conoció en España. Eso me parece que es importante en su formación y en la forma en que él conecta durante esa década del 20 con algunos escritores y en la forma en la cual desconecta con otros. Él conecta con Macedonio Fernández, sin duda. Borges es el gran revelador de la grandeza poética y casi uno diría estético-filosófica de Macedonio Fernández. Desconecta con Lugones por completo y puede sentirse parte de Proa, la revista donde está Güiraldes, y luego de la revista Martín Fierro. Con Güiraldes es muy interesante, con Ricardo Güiraldes es muy interesante la relación que él mantiene, porque es una relación típicamente borgiana. Habla todo el tiempo mal sin que eso se note para un lector distraído. Don Segunda Sombra no le parece una gran novela a Borges y lo dice bastante temprano, lo dice a comienzos de los 40 en una conferencia fundamental que fue El escritor argentino y la tradición. No le parece una gran novela. Esos gauchos buenazos de Don Segundo Sombra no son su tipología de gauchos, que su tipología de gauchos se inclina más bien al gaucho matrero Martín Fierro. Y Don Segundo Sombra viene a proporcionar el libro de Güiraldes, la novela y su gran personaje, Don Segundo, viene a proporcionar la contraimagen de Martín Fierro. Es decir, Güiraldes es un bien pensante que dice, no todos los gauchos son cuchilleros de este modo. Entonces lo trae a Don Segundo. Mientras que Borges, su fascinación, uno podría decir que es una fascinación heroica, primitiva y épica, que es con el gaucho cuchillero.
¿Y has escrito acerca de cómo retrata o cómo imagina Borges a Buenos Aires en esos años 20 y 30, sobre todo en su libro de poemas? ¿Podés contarnos un poco eso que pensás que es interesante, cómo lo comparás con la Buenos Aires de Girondo que has citado o la de Roberto Arlt?
Sí, cada uno de esos tres escritores tiene una Buenos Aires diferente, aunque uno puede reconocer que se trata obviamente de la misma ciudad, ninguno de los tres está representando o mencionando una ciudad que no está, pero la Buenos Aires de Arlt es la Buenos Aires moderna, la de las grandes redacciones periodísticas, la de los bares y los restaurantes donde esos periodistas se quedaban hasta las 3 de la mañana discutiendo de política o de estética, la de una cierta liberación de las mujeres que los rodeaban. Digo cierta liberación, pero bueno, ahí había algunas poetas y algunas escritoras que estaban trabajando también en esos diarios. Esa es la de Arlt. Es decir, uno podría decir la Buenos Aires más moderna en un sentido de las costumbres y las relaciones entre hombres y mujeres y entre hombres y mujeres y la ciudad. La Buenos Aires es el transporte moderno, por otra parte.
Claro, en Borges casi no hay autos, ¿no?
En Borges no hay autos, no están los tranvías que aparecen en Girondo y que aparecen en Arlt. No está el ruido de la ciudad moderna, porque cuando vos decís en Borges no hay autos, uno puede decir, en la cabeza de este escritor no estaba el ruido de la ciudad moderna. Cuando vos vas a una ciudad sin autos, Ámsterdam, pongamos, que tiene pocos autos, uno dice, esta ciudad no tiene el ruido de la ciudad que yo conozco, de la ciudad como Buenos Aires, que es excesivamente ruidosa, y lo fue desde un principio porque el tranvía era excesivamente ruidoso. De ahí la fascinación que Oliverio Girondo tiene por los tranvías, que son el símbolo mismo de la modernidad. Usan energía eléctrica, están colgados de un cable, porque los tranvías iban, como después los trolebuses, iban colgados de un cable eléctrico. Las vías y las ruedas, al no ser de materiales blandos, hacían un ruido infernal. Bueno, todos esos ruidos más bien no aparecen en Borges. Los ruidos de Borges son barriales, uno diría. Cuando uno dice el Palermo de Borges, en efecto, ese Palermo es un barrio. Si hoy es un barrio, imaginemos lo que puede ser el Palermo de 1920-1922. Aún la calle Maipú, donde vivió Borges muchos años, todavía era barrial en la década del 30 y también, yo diría, llegando a la década del 40. Entonces, es una ciudad tenue, tanto en sus imágenes de rascacielos que Borges evoca muy pocas veces, como en sus sonidos urbanos.
Y esta Buenos Aires, que en alguna medida es una Buenos Aires del pasado, ¿se relaciona con su condición de miembro de la élite criolla venido a menos, con una especie de nostalgia o melancolía por ese pasado familiar heroico?
Es probable que uno pueda hacer esa interpretación, digamos, que es una interpretación de cómo se busca una genealogía que ya se ha perdido. El abuelo estuvo en la batalla de Junín. Digamos, si volvemos a la familia de Borges, el abuelo dirigió la carga de los húsares que decidió la batalla de Junín. No es poca cosa. No es poca cosa para la historia argentina. Lo controlé cuidadosamente en la historia de Bartolomé Mitre para que Borges no me contara un cuento. Y en efecto, la presencia del abuelo de Borges, del abuelo materno de Borges, es importante en esa batalla. Hay un momento en que esa batalla está indecisa, la batalla de Junín, que Recordemos que es la batalla con la cual se decide la independencia de América, no solamente de Argentina y Perú, sino de América, es las escaramuzas finales de las guerras de la independencia. Hay un momento en que esa batalla está indecisa y el abuelo avanza contra toda prudencia y con gran heroísmo, avanza sobre los españoles en una carga de caballería y gana la batalla. Así lo cuenta Mitre, no solamente Borges. O sea que Mitre, en su Historia de San Martín y la Independencia Latinoamericana, que es un libro de historia preciso, están en los mapas de la batalla, etc. O sea que el quedar engarzado en esa genealogía es fundamental. Uno dice, Borges evoca su genealogía o su nostalgia. Uno lo dice, yo lo he escrito, todos lo decimos, pero al mismo tiempo lo que tenemos que subrayar es que él está engarzado en esa genealogía. Su abuela, con la cual vivía, era la hija de el jefe que había comandado los húsares del ejército libertador en la batalla de Junín. Está engarzado de un modo que no es simplemente el imaginario que un poeta arma para armar luego su literatura, ¿no?
Sí, yo lo interpreto también en el sentido, como puede verse por ahí en el Cuento del Sur, de que ya no hay más propiedades en la familia, ¿no? De que es una familia que ha dejado de ser propietaria de,
de
campos y demás, ¿no?
Es que muchos de esos generales de la independencia y coroneles de la independencia no partían de Buenos Aires siendo grandes propietarios tampoco, lo cual también era el caso del abuelo de Borges. Era lo que se llama los pobres decentes. Los pobres decentes eran decentes, es decir, miembros de una élite blanca que no tenía problemas en relacionarse con los otros miembros de la élite, pero eran pobres. A diferencia de, para poner un nombre, Silvino Campo, Victoria Ocampo, que no eran pobres decentes, eran miembros de una élite, pero no eran pobres decentes. Según la nomenclatura del siglo XIX, como Sarmiento, igual que Sarmiento, Borges es un pobre decente. De ahí el carácter siempre muy de aristocrático, yo te diría, comenzando por su pronunciación del español, carácter siempre muy aristocrático de Borges, en alguien que era evidentemente pobre, que vivía en un departamento de tres ambientes donde apenas si cabía la Enciclopedia Británica, yo nunca estuve ahí, pero eso es lo que cuentan los que estuvieron, y que vivía de lo que sacaba de sueldo en una biblioteca del sistema de bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que se llama exactamente un pobre decente, alguien miembro de la élite, pero que no le tocó la fortuna que le tocó, por ejemplo, a la familia Ocampo o a la familia Bioy Casares.
Bien, avanzando un poco en el tiempo, ya en los 30, Borges trabaja como editor y periodista en medios masivos como Crítica. ¿Cómo analizás esa experiencia de Borges en relación a su literatura?
Bueno, eso produjo Historia Universal de la Infamia. O sea que produjo el primer libro de relatos de Borges, donde está su relato fundador. Yo no diría de su poética, pero sí el relato que abre el campo de su escritura de ficción, que es Hombre de la Esquina Rosada. O sea que su colaboración en Crítica tiene que ver con eso. En Crítica estaban muchos de ellos, estaba Borges sin duda, pero también estaba González Tuñón, que era durante un tiempo fue el que dirigió ese suplemento Color de Crítica, que por otra parte hay facsimilar publicado por la Biblioteca Nacional que se puede leer tal cual salió Borges publicado, o los poemas de Tuñón salieron publicados en el facsimilar de Crítica. Es muy interesante, es muy barato de comprar en la Biblioteca Nacional y es muy interesante de ver eso. No sé cuánto de lo que Borges necesitaba para vivir salía de Crítica, porque no he investigado cuánto se pagaba a ese tipo de colaboradores. Los periodistas de Crítica ganaban bien, pero los periodistas de noticias, es decir, periodistas como Roberto Al, que podían hacer vida cotidiana, costumbrismo, pero también podían ser periodistas de noticias. No sé cuánto se pagaba en los suplementos culturales, o sea que ignoro cuánto dependía Borges de eso. Pero sí dependía para llegar a un público muy extenso, que nos hace pensar en eso. ¿Cómo se leería hoy un cuento de Historia Universal de la Infamia en un suplemento, no de un diario de poca circulación, que tiene un suplemento bueno los domingos, sino cómo se leería en un diario de 200.000 o 300.000 ejemplares, ¿no?
Claro, eran cuentos basados en artículos de enciclopedias,
con escenarios exóticos. Con muchas citas, con mucho nombre de extranjero.
Citas bibliográficas incluso.
Bueno,
¿no?
Sí, las bibliográficas también. Pero digamos que la gente podía saltear algunas cosas, pero no todas. Uno saltea cuando lee, ¿no es cierto?
Uh-huh, seguro. Borges era un gran lector en diagonal, oblicuo diría él, o ladino.
Totalmente. No era un lector de novela.
Claro, ni un escritor de novelas, a pesar de las recientes declaraciones.
No, me parece que no. Era un gran lector de poesía. Lo que a vos te sorprende cuando viene la cita de Borges es la cita de poesía. Y después tiene una zona de la literatura argentina que lee con una intensidad inusitada, como un escritor español puede leer el Quijote, que es la gauchesca. Es decir, Borges lee y vuelve al Martín Fierro, vuelve a leerlo, vuelve a comentarlo, vuelve a escribir ficciones, cuentos, con personajes que vienen del Martín Fierro a lo largo de su vida.
Que era una lectura familiar prohibida, ¿no? Porque era la de los héroes anónimos, los gauchos, los iletrados, los
sí,
bárbaros.
Sí, además, porque Hernández era federal, había estado más cerca de Rosas que de Urquiza, aunque después se incorpora a la reorganización nacional. O sea, en la casa de Borges no se leía a Martín Fierro.
Y más ampliamente, ¿cómo pensás la relación de Borges con lo popular?
Yo creo que esa pregunta es nuestra. Es decir, uno piensa, ¿cómo es mi relación con lo popular? Digamos, ¿cómo es mi relación con el rock? ¿Cómo es mi relación con el tango? Es una pregunta nuestra. Yo no estoy convencida que esa pregunta sea una pregunta que se formulara gente como Borges o como Girondo, si volvemos al caso. Él le dedica un libro a Carriego en 1930. Y si había alguien popular, considerado a veces despectivamente por la crítica literaria llamada culta, era el poeta Evaristo Carriego. Es decir, los poemas de Carriego son poemas sencillistas y populares. Y él le dedica un libro, o sea que hay alguna verdad que le encuentra ahí. Y no se caracteriza por indagar cómo es su relación con esa verdad. Simplemente la encuentra y escribe sobre Carriego.
Pero vos decís que no hay una operación consciente.
Teórica, yo no diría que no. Esa es una operación que viene después en el siglo XX. Me parece a mí, yo digo, esa es una operación que empieza a preocupar en la Argentina más tarde en el siglo XX.
¿Con el peronismo por ahí?
Sí, con el peronismo y con la llegada de nuevas teorías. En fin, habría que hacer la historia, es interesante hacer esa historia. No estoy en condiciones de hacerla hoy, pero me parece que la preocupación es una preocupación de construir una literatura y construir una lengua, pero no es tanto la preocupación de cómo yo engarzo con lo popular. Yo no sé si la preocupación de Güiraldes era cómo se comunicaba con Don Segundo. La preocupación de Güiraldes era escribir bien Don Segundo, que después a uno le parezca a Borges en primer lugar. A Borges le pareció esto, que después a Borges le haya parecido que era una exageración representar ese gaucho con resto de poesía francesa de comienzo del siglo, es otra cosa. Pero no sé si la problemática estaba mucho más presente la problemática nacional que la popular. Esa sí estaba presente, porque estaban todos los inmigrantes.
Borges, precisamente, y retomándolo de Don Segundo, vos hablás del criollismo urbano de vanguardia, que es su procedimiento en esos años 20 o 30, y que de algún modo extrema esta propuesta que tímidamente empieza Güiraldes en Don Segundo Sombra, ¿no? Que es un ambiente criollo, pero influencia de cenáculos franceses, ¿no?
Sí, esa fórmula se me ocurrió a mí, pero en realidad es a partir de una metáfora de Borges, que yo creo que es una metáfora, no una descripción, que es la calle sin vereda de enfrente. Y eso es la ciudad que está lindando con el campo sin la interrupción de una carretera, sin la interrupción de mucho menos de un barrio pobre. Es imaginario esto, por supuesto, pero la calle sin vereda de enfrente es la que linda con el campo. Salían sus vecinos a tomar mate a la tarde y podían ver a gauchos tomando mate a los 15 metros. Esto es imaginario, por supuesto, ¿no? No. Pero esa es la urbano-criolledad de Borges. Uno podría decir que los cuentos de Borges, el sur, el fin, la llanura, es amenazadora.
Sobre todo para el pobre Dalman.
Sobre todo para el pobre Dalman, efectivamente. Pero ¿cuánto de Borges hay en Dalman?
Pareciera que bastante.
Pareciera que bastante, en efecto. ¿Y en el Evangelio según San Marcos?
¿Eh? El intelectual cobarde que va a la...
Que va ahí, les lee el Evangelio a unos gauchos de apellido extranjero y termina crucificado porque los gauchos de apellido extranjero...
No leen la metáfora, no se la toman literalmente.
Se toman literalmente eso y crucifican a quienes leyó el Evangelio. O sea que la llanura tiene cierta amenaza. O sea que ese es el lugar de seguridad. Y uno diría es el lugar de la poesía que Borges inventó.
Y esto de lo lindero se relaciona con esta otra metáfora que sí creo que es tuya, que es la que titula tu libro sobre Borges, la del escritor en las orillas, ¿no?
Sí, totalmente.
Que hay múltiples orillas en las cuales Borges encuentra su potencia, ¿no? En esa marginalidad.
Y es representativo de la Argentina en ese sentido de manera extrema. Es decir, somos un país en las orillas. Borges tuvo, yo creo, la intuición de que lo éramos en ese momento cuando nos creíamos más centrales, cuando los argentinos creían que eran un país más central. Es decir, en los años 20 creían que era un país más central. Si uno lo piensa hoy, el país de las orillas es exacta. La metáfora borgiana, la metáfora que yo armo a partir de Borges, pero que creo que Borges no objetaría, está constantemente en su poesía esto, nos representa. Somos un país de las orillas. Somos el país 13 del mundo empezando desde abajo.
¿En qué?
En todo.
Qué horror, Beatriz.
Menos en literatura, lo tenemos a Borges.
Ah, bueno, zafamos. Bueno, sí, esa metáfora de la marginalidad tiene muchas lecturas, ¿no? Porque una es que los personajes de Borges nunca aman ni trabajan, ¿no? Siempre o son intelectuales ociosos o son gauchos o cuchilleros que en todo caso si trabajan lo hacen al margen de la ley, ¿no?
O son como Emma Sunzi, por estar ahí ocupada 10 minutos le puede pasar algo, digamos, siempre... Bueno, la representación del mundo del trabajo es tardía en la literatura también, uno podría decir.
Pero en el caso de Borges, y fiel a su biografía, también es tardía, ¿no?
En el caso de Borges también, y quizás sea más significativa su ausencia, digamos, uno puede dar otras explicaciones de su ausencia. Mientras que uno diría la representación del trabajo, incluso desde el punto de vista subjetivo de quien escribe en Roberto Dahl, es presente de manera permanente. La protesta por tener que trabajar. En Alt es permanente. Seguramente Borges no querría ir todos los días a la biblioteca los años que fue bibliotecario, pero el trabajo no es tomado como esa carga que en Alt tiene un carácter más plebeyo.
Otra arista de esta metáfora de las orillas me lleva a la próxima pregunta, porque es también en las orillas de la página, ¿no? Que Borges de algún modo construye su obra como nota al pie o nota al margen de las grandes obras de la literatura occidental o oriental incluso,
sí,
¿no? Esta idea del Borges lector, ¿no?
Es un gran citador y los dos grandes bibliotecarios que están en la Biblioteca Nacional hicieron ese libro con las citas de los 400 libros que Borges dejó, no sé si olvidados o como donación, en la Biblioteca Nacional, y es un gran citador, es un gran lector. Quizás sea el más grande lector de la literatura argentina, todavía hoy inigualable, quizás. Quizás marca con eso una zona de la literatura argentina. Los que se salvan de eso son pocos. Saer no es un borgiano. Saer no cita de ese modo. Uno podría decir Aira.
¿Aira no es un borgiano? Yo lo siento borgiano de esta manera, en el sentido de que toma un posible borgianismo que es la literatura es solo entretenimiento. No tiene ningún fin ulterior.
Sí.
Que es una exa provocación de Borges y también de Aira, ¿no?
Puede ser, pero digamos que Aira sí. Saer no es un borgiano en absoluto y Puig no es un borgiano. Por un montón de razones que tienen que ver con el pop art con el cual él construye su literatura. Y para Saer, porque es otro continente y es completamente consciente el no borgianismo de Saer. Completamente consciente, quiero decir, se ve en las anotaciones de sus cuadernos que fueron publicadas por Planeta hace 3 o 4 años, y se veían sus conversaciones. Le parecía un gran escritor Borges, pero no simpatizaba con él, y se mantenía a una distancia kilométrica de él, como se ve en su literatura, ¿no?
Vos también has leído mucho y comentado literatura más contemporánea, de gente joven. Pedro Mairal me dijo una vez que él veía o sentía que su generación o generaciones más jóvenes ven a Borges como un abuelo brillante, es decir, como un escritor brillante, pero que ya no tiene esta influencia de la que hay que librarse, digamos. ¿Cómo lo percibís vos entre los más jóvenes, digamos, de 40 o 50 para abajo?
Yo creo que sí, si me permitís un poquito más grandes, pero que son grandes escritores, yo creo que alguien que, como Martín Coan, no es un borgiano, digamos.
No, pero lo tiene en la cabeza, ¿no?
Bueno, pero ¿quién no lo tiene en la cabeza? Eso sucede con toda la literatura, quiero decir, con todas las transformaciones de la literatura. No, en Francia no se sigue escribiendo como Baudelaire en 1910, 54 años después de publicada Las Flores del Mal. No. Es imposible que eso suceda, ¿no? Pero sí, yo creo que la mejor literatura no es borgiana. La mejor literatura, la más interesante, quiero decir, no es borgiana.
Bueno, vuelvo un poquito en el tiempo. Te decía que esto es en el margen de la hoja, el margen de la página, me lleva a Pierre Menard, todo el Quijote, ¿no? Que es el primer cuento que Borges escribe cuando tiene este accidente. Sí, ficcionaliza en el sur, que se golpea la ventana con una cabeza y aparentemente incluso corre riesgo su vida, que pareciera que una especie de crisis que lo llevó a su periodo más prolífico, que va del 38 al 53, en que escribe El Sur, donde, bueno, escribe ficciones y el Aleph, ¿no? Los cuentos.
Son los dos grandes libros.
Eso te iba a preguntar, ¿no?
Sí, son los dos grandes libros. Quizás porque nosotros, todos nosotros, cuando decimos que son los dos grandes libros, es porque si uno tuviera que decir, me olvido a qué libros pertenecen, ahí están los cuentos en los cuales Borges es más magistral, si se puede usar el comparativo más con Borges. Es más el Borges que uno ha consagrado, que se ha consagrado. Es más el Borges ese. Mientras que en el informe de Brody en adelante uno encuentra cuentos con los cuales se identifica ese Borges, el informe de Brody, por ejemplo, y otros, como la entrevista de Guayaquil, creo que se llama, que uno dice que diluido está este Borges.
Bueno, ese ya es el Borges que dictaba, ¿no? Porque además él escribe El Sur en el 53, creo que es su último cuento, antes de quedarse ya ciego.
No dictado.
Y pasara, que es una hermosa paradoja para mí, ¿no? La de que un escritor que vuelve a ser un escritor oral, a dictar, digamos, ¿no? Toda esta obra que vos decís más diluida es la obra de la ceguera, ¿no?
Efectivamente. Hay grandes poemas en ese periodo, porque efectivamente dictar un poema en alguien que tenía la memoria de Borges, digamos, la memoria de otros poemas, no para repetirlos, pero sí la memoria rítmica, la memoria en pies, en sílabas, en rimas que tenía de Borges, dictar no era una tarea imposible. Además, bueno, desde Homero en adelante, él podría decir Homero dictaba.
Exacto, el inmortal de algún modo pone en escena eso.
Pone en escena eso, pero los cuentos es otra cuestión. Y quizás también, bueno, hay momentos en que un escritor llega a su culminación y después no es que se convierta en su propio epígono, pero toma caminos que uno ya conoce y que entonces lo sorprenden menos. Pero lo sorprenden menos por la excelencia que ese escritor logró durante 20 años, durante 25 años, ¿no?
Creo que también, digamos, intelectualmente son sus cuentos más poderosos y complejos, los de ficciones y el Aleph. Después como que también se deja ser sentimental, ¿no? Lo cual no sé si está bien o mal.
No lo sé, lo que sé es que no nos gustan tanto como los de ficciones y el Aleph. Y eso tiene que ver con que uno llega con un escritor a su culminación. Y ficciones y el Aleph, que además muchos de esos cuentos se publicaron en Sur, creo que los de ficciones se publicaron todos en Sur, es decir, fueron consagrados por sucesivas generaciones de lectura y de comentarios. Menciono Sur y digo, sucesivas generaciones que encabeza Bianco y Enrique Pessoni, por ejemplo. Es decir, ya son un canon inamovible. Casi como si uno dijera, bueno, basta, yo me quedo con este canon que es inamovible.
¿Vos lo conociste a Borges?
No lo conocí. En la facultad no fui a sus clases. Fui a las clases de Jaime Rest, que escribió un muy buen libro sobre Borges.
¿Y nunca lo viste, nada?
Sí. Se lo veía. Por la calle Florida se lo veía siempre. La facultad estaba, cuando yo ingresé en 1960 y hasta el 61, la Facultad de Filosofía y Letras estaba en la calle Viamonte, y Borges salía de esa facultad o del Instituto de Literatura Inglesa que quedaba por Reconquista, salía e iba caminando por Florida. O sea que verlo, se lo veía permanentemente, no, pero era muy común ver a Borges. Hay una anécdota en que un poeta, no voy a decir cuál, me la recordaban el otro día, se acercó y le dijo, Borges, y Borges se paró porque era muy gentil esos modales, y le dijo, sí, y este poeta joven le dijo, soy poeta, y Borges le dijo, qué cosa, yo también. Esa es la anécdota de uno de los encuentros en la calle Florida. Se lo veía muchísimo, sin duda.
Te cuento yo una anécdota personal, que es que a mi padre, que es de tu generación más o menos, le pasó que su padre era presidente del Colegio de Escribanos y un día lo invitan a Borges, lo presenta a mi abuelo con unas palabras muy pomposas, esto está en la revista del Colegio de Escribanos, y un día yo encuentro esa revista y le pregunto a mi viejo, ¿y fuiste? No fui, porque para él Borges era un viejo conservador, digamos, ¿no? ¿A vos te pasaba un poco eso en tu juventud?
No, ya mi juventud, y yo creo que en parte gracias a gente como Abelardo Castillo, que había leído a Borges, en mi juventud ya no estaba la postura cerril que había habido en la generación anterior y anterior.
De contorno, digamos, contorno. Una crítica política de izquierda.
Sí, eso ya no estaba, o sea, contorno, sí, era francamente antiborgiano, pero no solo por razones ideológicas, por razones de la poética de Borges, de la estética de Borges. Si uno lee el libro de Prieto, que es un miembro de Contorno, las críticas de Prieto no son a la ideología de Borges, las críticas de Prieto son a que esa no es la literatura que están esperando que se escriba. Lo cual me parece una crítica perfectamente legítima. No digo que no esté errada, es una crítica equivocada, pero perfectamente legítima. La crítica que uno no le parece legítima es la que diga que era un viejo conservador. Esa no es legítima. Pero que desde Contorno alguien pensara que, bueno, esa literatura no es la literatura que hoy se necesita, es perfectamente aceptable, aunque sea discutible y aunque sea equivocado. David Viñas nunca tuvo una relación con Borges, estoy hablando de relación de lectura y de escritura, y de, no, nunca tuvo una relación con Borges. Pero las promociones de escritores y los grupos de escritores se relacionan con algunos escritores. Entonces, si una matriz está en el siglo XIX en Mansilla y en Sarmiento, y después en el siglo XX en Dos Pasos o en Steinbeck, no veo por dónde Borges puede hacerse mucho lugar. Quizás sí, reivindicando su lectura del Martín Fierro, pero hay que dar muchas vueltas para llegar a la lectura del Martín Fierro sin tener que dar tantas vueltas por decir que la literatura contemporánea tiene que ser la de Dos Pasos o la de Steinbeck. O sea que yo no sería tan dura en juzgar a los que no fueron borgianos en su momento, porque pasa en las mejores familias. Tengamos cuidado a ver si dentro de 10 años dicen, mirá lo que se perdieron este o esta.
Se llega cuando se puede.
Se llega cuando se puede.
Borges, el Borges viejo y ciego, aprendió a hablar en público. Primero con charlas, conferencias, y después se convirtió en una figura mediática que por ahí salía en la tapa de Gente o llenaba el teatro Gran Splendid y lo entrevistaba Gerardo Sofovich. Esta figuración mediática, quizás la última imagen que uno puede tener de Borges o la más célebre, ¿incidió en el hecho de que se leyeran sus libros?
Yo creo que hay un Borges mediático que es leído en los reportajes periodísticos. Ese es el Borges que... Esto habría que hacer una encuesta de lectores. Esto es una hipótesis mía. Yo creo que las editoriales no te dicen la venta de los libros de Borges. Porque si no, tendría que haber subido astronómicamente la venta de los libros de Borges. Y yo no sé si eso es así o no, porque las editoriales, se los he preguntado a los amigos, etcétera, no te largan esos números.
En los años 70, cuando él salía en la tele. Y
efectivamente. Entonces, yo creo que el Borges periodístico es un género que él mismo inventa con esas respuestas extraordinarias que tiene al periodismo. Y ese es un género que él mismo inventa o perfecciona, digamos, y que va por un lado. Y el informe de Brody va por el otro. Entonces, y el Aleph va por el otro. Ah, sí, recuerdo a Beatriz Viterbo. Los que leen los reportajes periodísticos dicen, no, vamos a leer este cuento que la menciona Beatriz Viterbo. No parece verosímil, son géneros que un tipo del talento de Borges desarrolló con igual éxito en diversos formatos. Y en los reportajes periodísticos era extraordinario. Periodísticos y televisivos era extraordinario. Ahora, evidentemente no son eso lo que nosotros leemos de Borges, pero uno podría decir, hay un público que se enteró de Borges y que no necesariamente después fue a leer el informe de Brody.
¿Borges es un escritor de escritores, de profesores o críticos, o puede también acceder a lectores no especializados?
Yo creo que es un escritor de lectores que se den su tiempo, existen esos lectores, que uno dice están comidos por la velocidad del mundo contemporáneo. Yo diría que no, yo creo que hay lectores que se dan su tiempo. Mejor dicho, le dan un tiempo a un autor dándose a sí mismos el tiempo para leerlo. O sea que no creo que sea solamente un escritor de escritores. Hay un libro muy lindo que me regaló un amigo que vive en Estados Unidos, pero es de origen irlandés, que escribió su padre sobre el Ulises de Joyce. Y su padre era un hombre sin ninguna formación literaria, pero se dio su tiempo con el Ulises de Joyce y escribió a partir de ahí un libro. No es un libro académico, es el libro de un lector. Es decir, yo creo que esos milagros pasan. Creo, sin embargo, que para que esos milagros sucedan, el lector, la lectora, tiene que darse el tiempo con ese texto.
Para alguien que quiere empezar con Borges, ¿qué textos recomendás de él?
Hombre de la esquina rosada, sin duda, El sur y El fin. Bueno, recomendaría la poesía, pero quizás parezca duro que uno diga empezar con Borges y empezar leyendo la poesía. Quizás el libro completo que yo recomendaría, porque hay un poco de todo, sería El hacedor, porque hay un poco de todo. Pero en el caso de Borges no es tan sencillo como en otros. Si a mí vos me haces la pregunta con Saer, yo no vacilo, te digo Cicatrices. El primer libro que hay que leer de Saer es Cicatrices, y a partir de ahí seguís y vas a seguir. En el caso de Borges, yo digo Hombre de la esquina rosada, y a lo mejor suena demasiado lejana esa evocación, y por tanto es una equivocación, es un error mío recomendar eso.
Por el lenguaje, decís.
Si el lenguaje coloquial, el armado escénico de eso, el final, que es difícil de leer.
Cuando aparece Borges.
No, el final es difícil de leer. Los lectores que no han leído a Borges están acostumbrados a que en el final las cosas queden claras, no que el final sea difícil de leer. Entonces quizás esa propia antología que es El hacedor sería el libro.
Y para terminar, ¿cuáles son tus textos preferidos de Borges?
Todo su trabajo sobre el Martín Fierro me parece que es la demostración de que Borges es el otro grande de la literatura argentina. Es decir, que tiene dos, Hernández y él, y Borges. Los trabajos sobre Martín Fierro es como si Borges supiera que él es el que está en el siglo XX. Ya no puede ser en el lugar de Hernández, porque era un poeta popular, pero que está en un lugar de igual peso estético, de mayor peso estético.
¿En El fin, de algún modo, no le sugiere a Hernández este sería un mejor final del Martín Fierro?
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Se corrige al maestro. Si no, no es maestro.
Muy bien.
Eso es lo que hace Borges.
Muchas gracias, Beatriz.
No, gracias a vos.
Textos. Vida. Obra. Legado. Borges. Una introducción. Con Santiago Liach.